pasión y siento un gran amor.
Muy buenas tardes, es miércoles 4 de diciembre de 2024, son la 1:32 de la tarde. Les damos la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Les habla Fernando Zavala, hoy día me acompaña con mucha emoción Josefina Ríos.
¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues muy bien.
Qué bueno.
Buena canción, oye, reconoce.
Sí.
Bueno, sí, ahí mira.
Me gusta para eso.
Un gran arquitecto sería perfecto. Un artista que...
Ya.
Bueno, saludo al presidente que hoy día anunció formalmente que va a ser padre. Era una noticia, Vox Populi, a través de su cuenta de Instagram lo hace público.
Presidente y su pareja.
Y su pareja, sí, exactamente. Pero es que él lo publicó en su red.
Los dos parece, ¿eh?
Ah, bueno, lo que pasa es que yo no la sigo a ella, la voy a empezar a seguir.
Conjunta.
La voy a empezar a seguir entonces.
Ya. Oye, Francia, estimado.
La France.
Mira, tengo Francia.
Corea. Estamos súper intencionales
sí,
hoy día.
Corea, sí, Corea también. Sí, pero bueno, como que Corea ya como que...
Como que ya fue.
No sé.
Se arregló rápido. Ya,
chao, sí. Y tenemos dólar. Uh-huh. Y hay temas pasando en Chile con respecto a la negociación de salarios de los trabajadores públicos. El sí. grupo de trabajadores probablemente mejor pagado del país.
En promedio probablemente. Sí. Junto con la minería. Sí.
Claro.
La gente de la minería paga
labor,
bastante bien también. Cuestión por que
labor,
me parece perfecto.
Ajustado por sí. Encantado que paguen sí. bien. Pero que no digan que no.
No. Y además... Con otras cosas que es para despedirlos en caso de que no estén cumpliendo bien sus labores, hay que iniciar sumarios sumamente complejos. Están muy protegidos los trabajadores públicos. Sí.
Bueno, pero partamos por Francia, si te parece. Se está llevando a cabo en este sí. minuto. Estábamos con Josefina Ríos siguiendo el debate de la Asamblea Nacional de Francia. En este minuto está hablando el presidente del Partido de los Republicanos, que es un partido de derecha, sí. menos derecha que Jean-Marie Le Pen, pero
menos que el Partido Nacional.
Claro, el Frente Nacional, ¿no? No sé, o Partido
Nacional. Frente Nacional, sí. Pero es con Nacional.
Pero lo que se estima es que el primer ministro Barnier perdería su pega el día de hoy. Mm. Lo que te abre un escenario... A ver, primero, yo creo que calma, porque... en estos países que tienen países desarrollados, como
sí,
que pueden,
no
vivirse, pueden vivir sin gobierno un poquito, ¿no?
Sí, y convengamos además que está hay un presidente que ejerce el gobierno exactamente, pero existe la figura de Emmanuel Macron, que finalmente quien lleva las relaciones políticas. Él es el presidente, este es un jefe de gobierno. Tal y tienen cual. Distintas funciones, por lo cual el país sigue operando.
La bolsa francesa cae, siendo una anomalía en Europa, o cayó, digamos, porque cerró ya la Bolsa de Francia, porque Europa en general anduvo bien hoy día, tuvo resultados relativamente positivos y Francia, bueno, con todas estas turbulencias cayó algo. Tampoco, o sea, imagínate que en Chile estuviera pasando esto, o sea, la acción de tener el
café. Sí, bueno.
Cayó 0,3%.
Sí, lo que pasa es que nuevamente el sistema funciona así.
Perdón, estoy leyendo mal. Subió la bolsa francesa, 0,66%. Mira, la que cayó fue la bolsa inglesa.
A lo mejor entonces el mercado aplaude que salga Barnier.
A nadie le importa mucho.
No le importa mucho. Es que por eso te digo, son países que funcionan de manera distinta.
Sí.
Permanentemente, en Francia es menos común, pero en general en Europa son democracias parlamentarias donde los liderazgos cambian sucesivamente. No es tan raro que se presente una moción de censura y que haya cambio en el poder, finalmente.
Así es. Oye, hay una noticia anecdóticamente policial relacionada con el ambiente económico y Chile sí. de rebote.
Claro.
Porque el gerente general de United Healthcare, que es el conglomerado de seguros de salud y de provisión de salud más grande del mundo, que es una empresa listada en bolsa, que entre otras cosas, entre otras miles de cosas, controla el grupo Van Medica en Chile, fue asesinado esta mañana en las calles de Nueva York, ahí en Midtown, en Nueva York, de un balazo. Bien increíble, ¿no?
Bien increíble. En una semana donde, ¿te acuerdas que ayer en las afueras de la casa de la Janet Yellen, de la secretaria de Comercio. También hubo un... que no pasó a mayores, gracias a Dios.
Brian Thompson, que era el CEO hasta hoy de United Health Group, de la unidad de seguros, digamos, fue asesinado afuera del Hotel Hilton en Manhattan esta mañana, en lo que parece ser un ataque teledirigido, digamos, buscado.
Claro, todo indica, o sea, si te disparan saliendo del hotel, es como bien de película, como bien...
Tal cual.
Sí, pues como que hay una intención ahí.
Hay una intencionalidad, dices tú.
O sea, habrá que investigarlo, pero uno tendría a pensarlo, ¿no?
Claro que sí. Oye, reportó Salesforce, la mañana algo dijimos. Salesforce, para los que no lo conocen, es la plataforma de manejo de relaciones con clientes más importante del mundo. Una compañía que vale 320 mil millones de dólares. Y que reportó muy bien, tanto que su acción hoy día se dispara 9% ante la expectativa cada vez más clara de que van a incorporar herramientas de inteligencia artificial en el manejo de relaciones con clientes. Fíjate lo que puede ser eso, porque ya empezamos a ver bajadas de inteligencia artificial a cosas un poquito más específicas. Todavía no...
¿Pero qué? ¿Como que va a conversar con el cliente un
claro, computador? Claro, claro. Yeah. O que va a haber una parte importante del proceso de relacionamiento con los clientes que va a ser llevada, asistida por herramientas de inteligencia artificial.
Pero eso es bien intuitivo. Bien natural que eso suceda. Claro, no me parece tan sorpresivo, la verdad.
No, es sorpresivo que el mercado esté valorándolo tanto en los resultados concretos de una empresa. Ah. De hecho, yo conversaba con un emprendedor chileno, ya empresario chileno, que dirige una de las tech chilenas más relevantes. Yeah. Y me decía que hoy día el proceso de comercial de la compañía están haciendo como pruebas, pero aquellas partes del proceso que son lideradas por agentes artificiales son mucho más eficientes que las lideradas por agentes humanos.
Sí, probablemente. No bajan a tomar cafecito y no digo que uno
ahora,
no lo haga,
hay partes todavía del proceso.
No se fuman el puchito a mitad de mañana.
Hay partes del proceso que requieren intervención humana, pero hay muchas cosas que se han automatizado y que hacen que esta empresa hoy día tenga un rendimiento muy
relevante. No tiran licencia.
Claro.
Sí.
Ahora tienen otras cosas. La ingenuidad, la autenticidad,
sí,
humana.
Y la creatividad, y la chispeza. La chispeza, sobre todo.
Sí, oye, en nuestro país, lo adelantamos, Hacienda entregó su primera oferta de reajuste salarial a los funcionarios del sector público.
No les gustó.
Que lo quería relacionar con una noticia que han dado vuelta en algunos chats y que me llegó a mí y me llamó la atención y que tiene que ver con la. El nivel de ausentismo laboral.
Sí, el estudio de Pivotes.
Claro, exactamente. Es un estudio que hizo Pivotes y que muestra cómo ha evolucionado en los últimos 5 gobiernos: Michelle Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Gabriel Boric. Los días de ausentismo laboral al año promedio por funcionario del gobierno central. A esto hay que sumarle, estimada Josefina, de que este año en particular han crecido del orden de 100.000 personas en la planta de funcionarios. O sea, sí. Si multiplicas P por Q, es bastante, muchos días.
Y esto
días
es un promedio, o sea, imagínate que debe haber gente que triplica.
Oye,
este número.
En Michelle Bachelet 1, el promedio de ausentismo laboral era de 19 días al año. Que uno dice...
Harto,
pero ya. Hoy día es 34 días.
34, es impresionante. Es más de un mes.
Es un mes y medio.
Sí.
Porque son días laborales.
Son días laborales. Es un mes y medio de ausentismo.
34.
En promedio.
¿Qué les pasa a los funcionarios que lamentablemente se tienen que ausentar tanto rato del trabajo? ¿Qué estamos haciendo mal en términos... Quizás por el lado de las condiciones laborales, el Estado, que es un regulador, parece ser que no entrega tan buenas condiciones laborales.
O no exige, o
nadie le está pidiendo que vayan.
Claro, no hay una accountability finalmente de quién va y quién no va. ¿Quién está haciendo la pega bien? ¿Quién no la está haciendo bien? Si al final igual todos reciben el bono.
Claro.
Entonces, oye, y ese va acompañado también con el de las licencias, que también es tremendo, gigante, cómo hay aumentando el tema de las licencias en los sucesivos gobiernos.
Tal cual.
Lamentable.
Licencia, ausentismo y además pidiendo aumentos salariales. Probablemente en uno de los sectores donde hay más estabilidad laboral.
Sí, más protegido. Exactamente.
Más protección laboral. Mm. Imagínate tú. En fin.
Y con buenos sueldos por lo demás, porque en un comienzo, cuando volvió la democracia de Chile, que son más o menos donde tenemos más estudio y todo, efectivamente el sector privado pagaba mejor a tareas similares, pagaba mejor el sector privado que el gobierno. Pero esa proporción se ha ido dando vuelta y en muchos casos, en muchas tareas, el gobierno, el Estado paga notablemente mejor que el sector privado.
El costo empresa, o sea, costo Estado en realidad ahora, de cada promedio de cada funcionario para el Estado de Chile hoy día?
No.
Mensual, 2,6 millones de pesos. Costo promedio para el Estado.
No. ¿Para una empresa? ¿Sabes o no?
Bastante menos. Y el sueldo no promedio de Chile debe ser del orden de 700 mil pesos.
Por ahí.
Sí. Ponle ya, será 900, no sé. En fin. Oye, vamos con nuestro pantallazo. Sebastián Donoso, operador de Mesa Internacional de BCI, Corredores de Bolsa. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo está la cosa este día miércoles?
Hola, ¿cómo estás, Fernando, Josefina? ¿Todo bien por aquí?
Qué bueno.
La verdad que tenemos, en términos transversales, los mercados están súper positivos, a excepción de lo que sería hacia emergente, pues, particularmente la noticia que tuvimos en Corea del Sur. Pero, por ejemplo, lo que es el S&P ya alcanzó el 55º máximo de este año. Hemos tenido tremendo retorno, sobre todo lo que ha sido la contribución de tecnología. Otro tema relevante que vamos a tener en este mes es la reunión de política monetaria en Estados Unidos el 18 de diciembre. Esa hoy día la probabilidad de recorte está cercana al 75%, con eso ya llegaríamos a recortes más o menos de 100 puntos base para lo que es este año. Entonces, que es una instancia súper importante, sobre todo considerando la trayectoria que ha tomado lo que es inflación y desempleo a lo largo de lo que tenemos del año. Esta probabilidad, hasta antes de la elección de Donald Trump, lo interesante fue que estaba cercano a un 85%. Una vez sale electo Donald Trump, la probabilidad de recorte disminuyó hasta cercano al 60%. Esto se da principalmente porque todo lo que son las propuestas implican un mayor gasto fiscal y presión inflacionaria. Entonces, con eso saltaron las tasas de los bonos del Tesoro a los niveles actuales que tenemos más o menos ahora de un 4,1. Y la verdad que el dato de esta semana, que es justamente la tasa de desempleo, que la vamos a tener este viernes, de hecho, que se espera un 4,2, va a ser súper relevante para seguir monitoreando esa trayectoria y si efectivamente va a haber un recorte ahora el 18 de este mes, en lo que es Fed. Así que transversalmente tenemos el día súper relevante, la trayectoria de la Fed es lo más relevante y las tasas de desempleo esta semana. Los mercados en general súper bien, y destacar las dos noticias, como les comenté al principio, en Corea del Sur se intensificó un poquito lo que es la incertidumbre política, porque se está buscando destituir al presidente Yoon Un después de tratar de imponer esta ley marcial, ¿cierto? Y con eso como que le pegó transversalmente a lo que sería Asia. Y por el lado de Europa tenemos que en Francia la Asamblea Nacional está llevando a cabo una censura, lo que podría derrogar al gobierno, y tenemos por su parte tenemos al presidente Macron, que busca rechazar, mientras que efectivamente lo busca censurar el lado izquierdo por parte de Marine Le Pen.
Lado izquierdo y derecho.
Y derecho.
Sí, Sebastián, muchas gracias, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, Sebastián.
Sebastián Donoso, operador de Mesa Internacional de BCI, Corredores de Bolsa.
Oye,
se nos olvidó comentar de BCI.
Sí, felicitaciones, la tremenda trayectoria.
Tenemos trayectoria.
Oye, impresionante. Un cariñoso saludo para él y para
Luis
todo el
Enrique
banco.
Luis
Enrique Yarurzi, no lo había dicho. La Bien. Verdad que yo encuentro que es un orgullo de partida para el banco, pero para toda la industria financiera e incluso para el país, contar con ejecutivos que son capaces de transformar finalmente una empresa en lo que se ha transformado BCI. La verdad que aplausos para él.
Aplausos.
Oye, y en cuanto a Francia, decir también que en los próximos días podría haber además una moción de censura contra el canciller alemán.
Sí. Se corrió la voz, parece.
No, estaba hace tiempo la situación bastante compleja, pero ya se debiera ser ya pronto esa situación también.
Bien. Oye, vamos a estar conversando con la gente de Buki. Hoy día presentaron su radar de empleo, pero si usted quiere potenciar su equipo, descubra los beneficios para el bienestar de sus colaboradores, porque Buki te ofrece la oferta más completa y flexible de beneficios corporativos. En beneficios, Buki funciona. Descubre más en belargauca.cl.
Y Frontal Trust te invita a escuchar el ciclo Diálogos de Capital de su podcast Conversaciones Frontal Trust, que reúne a los protagonistas históricos del mercado de capitales en torno a un tema clave: el impacto del ahorro y la inversión en el desarrollo de Chile. Escúchalo en Spotify o ingresando a www.frontaltrust.cl.
Ducati conoce la nueva Multistrada V4 Rally, una moto que representa la cúspide de tus aventuras tanto en asfalto como en tierra. Consulta unidades con precios especiales y conoce toda la gama de modelos Ducati en su tienda o en ducatichile.cl.
El área legal tributaria de Price tiene un equipo experto en defensa del contribuyente para prevenir y representarte frente a cualquier requerimiento fiscal o municipal. Conoce más en pwc.cl.
Bueno, tenemos en línea a Leslie Warren, Head of Research en Book. ¿Qué tal, Leslie? ¿Cómo estás?
Hola, Leslie.
Hola, Fernando. Hola, Josefina. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues. Oye, ¿cómo estuvo el evento de presentación de este nuevo radar de mercado laboral de Book? Cuéntanos, si quieres, partamos por el principio. ¿Qué es el radar del empleo laboral de Book?
Sí, hoy día tuvimos el lanzamiento y les cuento un poquito. Ustedes saben que Book es un software de gestión de personas que procesa más de 1 millón de trabajadores en la plataforma. Entonces, a partir de esa información que nosotros vemos que tiene una riqueza especial porque es confiable, es fidedigna, está al día, vimos esta riqueza que tenía y quisimos hacer un reporte que de alguna manera pudiera representar las tendencias del mercado laboral que están sucediendo en el país. Entonces generamos una muestra de empresas, en el fondo, que vamos haciendo seguimiento para poder entender las variaciones del empleo de estas empresas, de las personas contratadas, y otros indicadores como rotación laboral, las razones de término de contrato. Y lo entretenido, además, que tiene esto es que está en línea, está en una página web pública a la cual todos pueden acceder, mercadolaboral.book.cl. Y la idea es que pueda ser autoconsultada cualquier persona que le interese el tema de mercado laboral, académico, políticas públicas, organizaciones gremiales, y la idea es que puedan consultar y jugar ahí con los datos para entender un poco estas dinámicas y darle sus interpretaciones también.
¿Y ahí tienen las bases de datos abiertas, Leslie? En el fondo es... apertura total de datos, como si, por ejemplo, hubiese un académico que quiere, por ejemplo, investigar un cierto punto y para cruzar distintas variables y ese tipo de cosas.
No, obviamente resguardamos mucho, somos bien rigurosos con la información analizada. De hecho, nosotros mismos la analizamos de manera agregada y anónima. Entonces, lo que disponibilizamos son gráficos. Lo que si ustedes se meten, van a ver gráficos vivos donde van a poder interactuar, ver los puntos, poder segmentar, por ejemplo, por variables relevantes como el tamaño de las empresas, la industria, por las edades, en el fondo, ir entendiendo un poco estas dinámicas en los distintos indicadores. Entonces, lo que permite esto es poder ir haciendo un monitoreo. Y algo súper importante es que esta información se actualiza mes a mes, con datos apenas recién cerrados, es decir, las empresas en general cierran a fin de mes, ¿verdad?, porque tienen que pagar su sueldo y dar cumplimiento normativo, y esa información nosotros la tenemos a pocos días de iniciado el mes siguiente. Entonces somos capaces de alguna manera de ser el primer indicador que sale en vivo en un mes determinado.
Oye, hoy día tuvieron un evento y se habló obviamente de temas laborales. ¿Cuáles son, quizás, en esta primera pasada, digamos, por este instrumento, las primeras datos que se recogen, las sorpresas que quizás ustedes obtuvieron del mismo estudio? ¿En qué estuvo la discusión que tuvieron hoy día a la mañana allá en PUC?
Bueno, hoy día hicimos el lanzamiento oficial, donde estuvimos en la primera parte presentando el reporte acá y con el equipo de investigación, y después tuvimos un panel de conversación súper interesante con David Bravo, del Centro de Estudios Longitudinales de la Católica, con Paulina Yassichi, la presidenta de la Asociación de AFP, y con Jacobo Velasco, de la OIT. Entonces, fuimos analizando, en el fondo, a partir de los distintos indicadores de la variación de empleo, de rotación, ellos le fueron dando su interpretación y los desafíos que veían también a nivel nacional en políticas de empleo.
Oye, y espérate, ¿y qué tema, o sea, qué cosas uno puede ver así que se te ocurran? ¿Qué cosas te llamaron la atención de la muestra? Porque, claro, uno tiene los datos del INE, ¿no es cierto?, de empleo, claro. y uno ve las tendencias. ¿Hay algo que se escape, que es sorpresivo dentro de lo que ustedes encontraron?
Mira, efectivamente nosotros en el primer indicador que mostramos es un poco el replicar el gráfico de variación de empleo que reporta el INE en su boletín mensual, ¿verdad? Uh-huh. Y ahí nosotros hicimos la comparación con los datos que muestran la Superintendencia de Pensiones del total de cotizantes en este mismo sector. Acá nosotros siempre hablamos del sector formal privado, ¿ya? Y además lo comparamos con los datos que reporta el INE en su boletín mensual. Y efectivamente lo que vemos cuando hacemos el análisis en el tiempo es que los datos de BUC correlacionan muy bien con los datos de la Superintendencia de Pensiones, que también son datos administrativos, ¿verdad? Pero no así con los del INE. Los del INE se escapan y en el fondo estamos viendo, de acuerdo a la información reportada por el INE, variaciones positivas de empleo. Sin embargo, lo que vemos nosotros es que todavía estamos en variaciones negativas de empleo. Teníamos una pendiente mucho más pronunciada. Sin embargo, estamos viendo que va estabilizándose de alguna manera, pero todavía con contracción de empleo. Este trimestre en particular, el último que lanzamos, estamos en una variación negativa de un 0,7%.
Leslie, ¿y esa variación respecto a los datos que entrega el INE responde a un factor metodológico, a un factor de cómo se obtiene la información? Porque efectivamente hace un tiempo a esta parte ha comenzado una discusión respecto a la certeza finalmente de los datos justamente que en relación al mercado laboral entrega el INE.
Sí, o sea, efectivamente los datos provienen obviamente de fuentes distintas. El INE hace una encuesta, ¿verdad?, donde va monitoreando a las personas.
A ver, espérate un segundo, que nos quedamos sin audio. Ahí está, ahí volviste. A ver.
¿Sí?
Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el INE y BUC?
No, son metodologías distintas, efectivamente. El INE realiza encuestas, ¿verdad?, a una población y nosotros tomamos los datos administrativos de quienes son clientes de BUC. Entonces, hay que entender los datos según también la fuente de la que provienen y está perfecto hacer esas comparaciones, pero para dar una buena interpretación hay que entender también que nuestros datos son administrativos, en tiempo real, son muy fidedignos y corresponden a la muestra de empresas que son clientes de BUC.
Excelente, Leslie Warren, Head of Research de BUC. Oye, yo ya estoy buceando en mercadolaboral.buc.cl, está entretenido. Bueno, me imagino que vamos a seguir conversando una vez que vaya avanzando el tiempo y uno vaya viendo quizás algunas cosas interesantes.
Las tendencias, claro.
Muchas gracias por este contacto, un abrazo.
Gracias, Leslie, hasta luego.
Chao.
Está bueno, ¿eh? Mercado laboral.
Súper entretenido lo encuentro. A mí me encantan esas cosas.
Está bueno, sí. Oye, ¿conoce los beneficios exclusivos de ser cliente preferencial en EconoRent? Tarifas especiales, acumulación de EconoPuntos canjeables por upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y CMR puntos. Inscríbete hoy en EconoRent.cl y vive una experiencia preferencial.
Si eres capaz de desafiar tus límites y te gusta vivir la velocidad como nunca, Hyundai tiene para ti lo mejor, justamente para llevar tus emociones a otro nivel. Descubre el nuevo IONIQ 5N, un auto deportivo diseñado para elevar tu estilo de conducción. Conoce todos sus detalles en Hyundai.cl.
¡Nos vamos! Viene el tercer capítulo de Visionario de esta semana, que estamos hablando del señor Goldman, que inventó los carros de supermercados. Y que el señor licenciado había conocido el primer supermercado.
Lo conoció, bueno, y después el señor de los carros y todo.
Sí, y después
todo,
viene el señor,
todo muy en familia.
Después viene el señor Gendelman con Santiago Adicto. Chao. Abrazos. Cuando llega.